Vamos a arrancar ya mismo con el informe de Macarena. Las necesidades hablan de ir cotejando lo que pasa en Europa y América Latina. Cada uno de los países han tomado decisiones drásticas en el continente europeo sobre lo que se llama la segunda ola de contagios de la COVID-19, pero queremos conocer un poco más del entramado de la actividad educativa, Macarena, y particularmente cómo se vive, si es que se vive la actividad dentro de las sedes universitarias en España en este momento.
Así es, Mario. Concretamente, he querido traer hasta Meridiano una noticia, bueno, pues que ocurría en los últimos días, y es que el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, así como el Ministerio de Ciencia e Innovación de aquí del Gobierno de España, y la Asociación Mesura, presentaban hace tan solo unos días una guía para la ventilación en las aulas. En este manual se ofrece una serie de recomendaciones, sobre todo ahora que en España empieza el frío. Ya sé que por Argentina la situación es distinta, ¿no? Pero bueno, al final de lo que se trata es de reducir las partículas o aerosoles que viajan por el aire y que son susceptibles de llevar el coronavirus. Y para ello se han tomado diferentes mediciones reales en centros educativos de la Generalitat Valenciana. ¿Por qué traigo también esta guía hasta aquí? Bueno, porque los consejos que se dan para las aulas son extrapolables a otros espacios cerrados, como por ejemplo pueden ser oficinas o espacios públicos. Y en esta guía lo que se pretende sobre todo es convertir este manual en una herramienta para reducir las probabilidades de contagio de la COVID-19 por vía aérea, y ha sido realizada como una estrategia sobre todo para buscar posibles soluciones o por lo menos implementar ciertas herramientas para determinar si las condiciones de ventilación son adecuadas o no. Al final lo que quizás no nos puede sobre todo orientar esta guía es que es cierto que para minimizar los riesgos o la emisión del ya conocido por todos SARS-CoV-2, se debe disminuir lógicamente el número de personas que permanecen en la habitación, en este caso en el aula o bien en la oficina, intentar que el número de personas sean las menores posibles, como no lo podemos imaginar, pero también dan otra serie de consejos, por ejemplo, el hecho de permanecer en silencio o de hablar en voz baja, ya que cuando hablamos fuerte o gritamos, expulsamos más cantidad de partículas, concretamente casi un 30% más. Entonces, es importante que cuando estemos en espacios donde tengamos que compartir con otros compañeros, intentemos bajar nuestro volumen de la voz e intentar en ese sentido, bueno, pues no dar muchas voces ni gritar. Y desarrollar también una actividad física relajada. Por eso quizá también, por ejemplo, bueno, pues hasta cierto punto los gimnasios ahora mismo no, pues no son a lo mejor un sitio en ese sentido. Y todo, por supuesto, es que llevemos la mascarilla. O sea, esto no significa que porque hablemos más bajo o porque reduzcamos el número de personas, este manual diga que ya no. Lo primero que dice es que estas medidas pueden ayudar a, de alguna manera, a reducir el número de contagios, pero siempre que utilicemos la mascarilla. Y una de las cosas importantes de las que habla es también del número de veces que hay que ventilar, y creo que eso es muy importante. Habla, han hecho un diagrama de flujo en esta guía, y habla de que al menos se recomienda unas 5-6 renovaciones de aire por hora por aulas de donde haya unos 25 estudiantes de entre 5 a 8 años. Y en la guía, como digo, se muestra un diagrama de flujo y se explica que, por ejemplo, 3 ventilaciones serían pocas, lo mínimo unas 3 o 4 ventilaciones. Y como digo, esto puede ser extrapolable a otros muchos espacios en los que no nos quede más remedio que tener que compartirlos. Lógicamente, si las circunstancias climatológicas lo permiten, las actividades al aire libre se consideran que deben de ser la primera opción. Y si no se puede, en este caso, porque tengamos que estar en espacio cerrado, en este caso, por ejemplo, en España, entramos ahora en época de frío y entonces no nos va a quedar más remedio, pues bueno, que resguardarnos, y tendremos que tener en cuenta mucho más estas medidas que a lo mejor en el verano, que podemos pasar más tiempo al aire libre. Y como digo, siempre con mascarilla. Y en caso de que sea en interiores, lo mejor es una ventilación natural, y si esta no es viable, también recomiendan hacerlo, bueno, pues a través de una ventilación artificial o forzada, que la llama. Ah, bueno, y también recomiendan la ventilación cruzada, es decir, que estén abiertas ventanas y puerta, de forma que el aire circule, ¿vale?, con mayor velocidad, y entonces permite una renovación del aire mayor. Y como digo, si acaso tiene que ser en interiores, porque no nos quede más remedio, esta guía de lo que habla es de que, en la medida de lo posible, bueno, pues utilizar una ventilación artificial si no podemos dejar las puertas y las ventanas abiertas. Y, por ejemplo, en la agencia SIN, que recogen además esta información de la publicación de esta guía, también recuerda que se pueden utilizar purificadores. Matiza, al hilo de ofrecer esta noticia sobre la publicación de la guía, amplía la información y habla, por ejemplo, de que es importante también la utilización de purificadores, pero recuerda que los iones y el ozono, en realidad, que el ozono, ya sabéis que en muchas ocasiones he hablado de que puede ser un buen purificador y demás, pide que se utilice con cautela. ¿Por qué? Porque al final lo que puede provocar es más contaminación que otra cosa. Y concretamente, textualmente, en la nota, en la información que publica la agencia, sí, dice: el Ministerio de Sanidad también ha emitido algunas notas informativas recordando que ni las radiaciones ultravioleta, ni el ozono y otros biocidas se pueden aplicar en presencia de personas. Eso también es importante. Su uso inadecuado introduce un doble riesgo: posibles daños para la salud humana y, por otro lado, dar una falsa sensación de seguridad. Entonces, bueno, yo realmente creo que esta guía es muy útil, y sobre todo porque se puede aplicar a muchísimos ámbitos. Vosotros ahora entráis en el verano, ¿no? Si no me equivoco, sí. Lo tendréis más fácil en ese sentido, bueno, pues para poder estar en espacios abiertos, y aquí en España es completamente a la inversa. Hemos estado, bueno, pues pudiendo estar en una cafetería al aire libre o en determinados espacios que no son permitidos, siempre con las distancias de seguridad y con las medidas de seguridad, pero ahora pues tendremos que tener muchísimo más en cuenta todos estos datos. Y yo creo que lo de la ventilación es importante, y aquí en España estamos muy concienciado. Es raro acudir a cualquier espacio público que esté cerrado donde no se lleven a cabo estas medidas. Ventanas y puertas prácticamente permanecen abiertas en todos los espacios, porque, bueno, al final es verdad que vamos a tener que pasar un poco de frío, ponernos el abrigo más de la cuenta, algo que no estábamos acostumbrados, pero, bueno, si lo ponemos en una balanza, al final creo que todos estamos de acuerdo en que es preferible eso, mientras que nos sirva también para preservar nuestra seguridad, ¿no?
Bien. Macarena, una pregunta, porque efectivamente el contraste de cambio de temporada norte-sur amerita que te pregunte cómo fue el arranque cuando llegó el contagio a España, en plena tarea de la actividad educativa, las universidades abiertas, no te digo por todas las universidades, pero sí por lo menos la experiencia extremeña. ¿Cómo fue esta actividad escolar? Si es que realmente tanto escuelas como universidades cerraron, o hubo otro tipo de acción, porque también ustedes estaban esperando que llegara el verano, cuando poco a poco se iban incrementando los casos, ¿no? ¿Cómo fue esa primera parte antes de esta llamada segunda ola?
Bueno, yo creo que todos lo vivimos con un poco de expectación, de pensar, bueno, que cómo nos íbamos a incorporar un poco a la vida diaria, ¿no?, a acudir a clase. Sí que es cierto que en el ámbito educativo, y esto lo sé porque lo he visto en la prensa, no porque lo haya vivido de primera mano, pero sí que es cierto que se han tenido que cerrar muchas aulas de primaria, de secundaria. Ahí sí que ha habido que cerrar aulas. Colegios enteros prácticamente no ha habido casos, sí que se han organizado en ese sentido. La gente que conozco, padres, madres, hablan de que realmente el protocolo que existe antes de entrar en el aula es impresionante, y que las medidas se están cumpliendo a rajatabla. Y en la universidad, la verdad es que igualmente, por ahora, todas las medidas sanitarias están funcionando, no se ha tenido que confinar ningún aula. Y bueno, la verdad es que para la comunidad universitaria el funcionamiento está siendo, dentro de la situación que estamos viviendo, absolutamente normal. Hay muchísima conciencia social y bueno, pues realmente yo creo que que todos nos estamos adaptando. En la universidad los aforos se han limitado, se han creado aulas paralelas con streaming para que los alumnos puedan seguir las clases y que no hubiera tanta concentración de estudiantes en determinada aula donde no se podía llegar a ese 60% del aforo. Y bueno, por ahora es la situación que tenemos y ya digo que dentro de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Con cierta normalidad, todos con nuestra mascarilla puesta, todo lleno, por lógicamente, de hidrogel por todos sitios, ¿no? Los servicios de limpieza, desde aquí, bueno, pues todo mi respeto y todo mi agradecimiento, porque al menos lo que yo veo en la Universidad de Extremadura, termina una clase y rápidamente el equipo de limpieza está allí para poder limpiar, desinfectar y que entre el siguiente grupo.
Es una pintura que queríamos conocer, porque obviamente van llegando otros tiempos aquí, viene el verano y desde luego con los mismos cuidados que venimos recomendando los comunicadores desde el mes de marzo aquí en la Argentina y tal vez un poco antes en España, hay que mantenerlos, no hay duda, hasta que aparezca la solución final, que es la vacuna que se está experimentando en varios lugares. Como siempre, el agradecimiento de encontrarnos a través del Atlántico, del otro lado, con la Universidad de Extremadura y con el trabajo, esta corresponsalía, pero que además tiene el valor agregado de ser una corresponsalía académica. Así que muchas gracias, Macarena. Como siempre, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, María, la semana que viene. Un abrazo a todos.